Nostra en Iglesia Noticia. En la cadena COPE es el programa 1949 que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Lo primero, algunos temas del programa de hoy. El Papa preside a las 10 de esta mañana la ceremonia de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, que podrá seguirse en 13 Televisión. León XIV pide devolver la esperanza, la dignidad y la paz a Sudán y oraciones por el cuidado de la tierra y la protección de la vida en el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Y también pidió un alto el fuego en Gaza tras recibir al presidente de Israel, Isaac Herzog. Por otra parte, el cardenal Cobo ha reivindicado la independencia judicial como armazón ético de nuestra convivencia. Desde el lunes se celebra el capítulo general de la Orden de San Agustín, que elegirá al nuevo prior general, y José Antonio Satué tomará posesión el próximo sábado como nuevo obispo de Málaga. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el programa de hoy en Roma, donde el Papa preside a partir de las 10 de esta mañana la ceremonia de canonización de Pier Giorgio Frassati y de Carlo Acutis. Frassati vivió en Turín a comienzos del siglo XX, un ejemplo de fe en su compromiso social con los pobres y las asociaciones eclesiales. Mientras tanto, Carlo Acutis es conocido como el apóstol de la Eucaristía e influencer de Dios, que utilizó Internet para difundir los milagros eucarísticos. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Los domingos de canonizaciones son especiales, y más la que presenciaremos esta mañana, la primera del Papa León XIV. Especialmente simbólica porque suben a los altares dos jóvenes de nuestro tiempo, ejemplo de santidad para todos quienes vivieron su fe en medio de la normalidad de su día a día, como relata a COPE Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis.
Carlo nos ha enseñado que es importante hacer un esfuerzo. Dice a Carlo que no tenemos que tener miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida. Y dice que tenemos que vivir cada día como si fue el último día de nuestra vida. Es muy importante esto.
Carlo Acutis falleció a los 15 años en 2006 debido a una leucemia fulminante y será el primer santo cuya vida transcurrió en la era de Internet, lo que lo convierte en una figura de especial interés para la llamada generación Z. Aprendió a programar a los 8 años y poco después creó una página web dedicada a documentar milagros eucarísticos. Su madre no oculta que se emocionará esta mañana cuando el tapiz con el rostro de su hijo ya canonizado cuelgue de la fachada de la Basílica de San Pedro.
Y seguro que me emocionerò, penso proprio, ma io mi emoziono sempre, perché mi emoziono quando nos dicen che sta un milagro, cada día recibimos noticia che sta un milagro, una curazione, una conversione. Io mi emoziono perché veo come la grazia di Dio si sta agendo attraverso Carlo. Io veo la presenza di Dio in tutto questo.
Pier Giorgio Frassati murió en 1925, a los 24 años, víctima de una poliomielitis. Participó activamente en varias asociaciones juveniles católicas, entre ellas Acción Católica, el Apostolado de la Oración, la Liga Eucarística y la Asociación de Jóvenes Adoradores Universitarios. Destacó por su profunda vida espiritual y su compromiso con los más necesitados. Dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a los pobres y enfermos. Y además era un gran deportista. Relacionaba su amor con la naturaleza y el deporte como camino hacia Dios. Hoy también, por cierto, el Vaticano pondrá en circulación sellos con los rostros de los dos ya inminentes santos que quedarán inmortalizados en una emisión filatélica especial con motivo de su canonización.
Y recordamos que el lunes la Iglesia celebró la 10ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. En este contexto tuvo lugar la inauguración el viernes por el Papa de un centro de estudios de ecología en los jardines de Castel Gandolfo. Desde Roma es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Una de las aportaciones fundamentales del Papa Francisco a la Iglesia y a la humanidad fue su llamamiento a frenar las agresiones ecológicas y a fomentar un responsable cuidado de la casa común, nuestra madre la Tierra. Por eso, hace 10 años, publicó su profética encíclica Laudato Si, que tuvo un impacto mundial sin precedentes. Su sucesor es consciente de su deber de mantener viva esa preciosa herencia y en los meses que lleva en la silla de Pedro ya ha demostrado su interés en relanzar la conversión ecológica que la humanidad necesita. El pasado 9 de julio celebró en los jardines de Castel Gandolfo la primera misa por la custodia de la creación, en cuyo formulario se venía trabajando desde los últimos años del pontificado de Bergoglio y que llegó a su culmen con León XIV. El 1 de septiembre, todos los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, hemos celebrado la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y el Papa Prevost, en su mensaje, afirmaba que en el espíritu del cántico del Hermano Sol compuesto por San Francisco, todos alabamos a Dios y renovamos nuestro compromiso de no estropear su don, sino de cuidar nuestra casa común. El pontífice norteamericano añadía esta reflexión: parece que falta todavía la conciencia de que destruir la naturaleza no golpea a todos de la misma manera. Pisotear la justicia y la paz significa golpear sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos. El viernes pasado, León XIV inauguró el Borgo Laudato Si en Castel Gandolfo, 50 hectáreas confiadas a un centro de alta formación para crear un espacio donde el cuidado de la creación y el respeto a la dignidad humana, especialmente de los más frágiles, puedan ser protegidos y promovidos. Una prueba más, si fuera necesario, de que entre los dos papas no hay ruptura alguna, sino por el contrario, continuidad magisterial y un mismo diseño pastoral, sin negar, por supuesto, la personalidad de cada uno de ellos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Precisamente en el vídeo para septiembre, León XIV pide oraciones por todas las criaturas y para que todos nos sintamos responsables de la casa común en la que tenemos que cuidar, respetar y proteger la vida. Mientras tanto, ya está en marcha el capítulo general de la Orden de San Agustín, que entre otras cosas deberá elegir al nuevo consejo y al nuevo prior general para suceder a quien lo ha sido en los últimos 12 años, el burgalés Alejandro Moral. Un capítulo que comenzó el lunes con una misa celebrada por el Papa. Cuéntanos, Eva.
Hasta el próximo 18 de septiembre, la Ciudad Eterna acoge el capítulo general ordinario, nada menos que el número 188, durante el que cerca de 70 frailes representantes de las 43 circunscripciones agustinianas se están reuniendo cada día para analizar el sexenio concluido, proyectar el futuro y efectivamente elegir al nuevo prior general junto con su consejo. En la Eucaristía de Apertura, celebrada en la Iglesia de San Agustín, el Papa en su homilía les invitó a que el Espíritu Santo sea el verdadero protagonista de los trabajos capitulares.
Ascolto, humildad e unidad.
Escucha, humildad y unidad. Aquí os dejo tres sugerencias que espero os resulten útiles para los próximos días del capítulo general. Os invito a que las hagáis vuestras con la oración dirigida al Señor que hemos rezado al comienzo de la celebración. Que el Espíritu Paráclito que procede de ti, oh Padre, ilumine nuestras mentes y, según la promesa de tu Hijo, nos guíe a toda la verdad.
Ci guidi a tutta la verità.
Apoyándose en el pensamiento de San Agustín, León XIV subrayó la importancia de la humildad, recordando que cada uno debe aportar los dones recibidos para el bien común de la orden y de la Iglesia. Durante toda su visita, el Papa estuvo acompañado por el padre Alejandro Moral, prior saliente y gran amigo del pontífice. Fue el encargado de dirigir unas palabras al concluir la ceremonia, en las que no faltó el agradecimiento y la expresión de la unión fraterna que une al obispo de Roma con la Orden de San Agustín.
Celebrare questo incontro nella Basilica di Sant'Agostino.
Celebrar este encuentro en la Basílica de San Agustín, cerca de los restos mortales de Santa Mónica, lo hace todo aún más significativo. Aquí resuena la voz de nuestro Padre, Maestro y Fundador Espiritual, que nos recuerda cómo la Iglesia es la verdadera Madre que genera y nutre sus hijos en la fe. Desde hace casi 8 siglos, la Orden, nacida por iniciativa de la Sede Apostólica, se esfuerza por ser fiel y disponible al servicio de la Iglesia y del Papa. Ante usted, Santo Padre, hoy afirmamos con convicción esta fidelidad, seguros de que solo en comunión con Pedro podemos vivir plenamente nuestra vocación evangélica. El lema que inspira este capítulo es Peregrinos en la Esperanza. Se enmarca dentro de la celebración del año jubilar y orientará la reflexión, el discernimiento y las decisiones que marcarán el rumbo de la orden en los próximos años.
Más cosas en Iglesia Noticia y desde el Vaticano también, porque en la audiencia general del miércoles el Papa pidió a la comunidad internacional la apertura de pasillos humanitarios para detener la catástrofe humanitaria en Sudán. Y además el jueves recibió en audiencia al presidente de Israel, Isaac Herzog. ¿Con qué resultado se va?
Había mucha expectación mediática ante la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a León XIV, que también se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. El comunicado de la Santa Sede, más largo y específico de lo habitual, explicaba que la situación en Gaza centró la conversación junto a la necesidad de una pronta reanudación de las negociaciones para que, con buena voluntad, decisiones valientes y con el apoyo de la comunidad internacional, sea posible lograr la liberación de todos los rehenes, alcanzar urgentemente un alto el fuego permanente, facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria y garantizar el pleno respeto del derecho humanitario, así como las legítimas aspiraciones de ambos pueblos. La Santa Sede reafirma una vez más la fórmula de dos estados como única salida a la guerra en curso. Ha sido una semana intensa en lo que a diplomacia vaticana se refiere, porque también al finalizar la audiencia general, el Papa pidió a la comunidad internacional la creación de pasillos humanitarios para detener la catástrofe social en Sudán.
Rivolgo un apelo acurato ai responsabili.
De nuevo un llamamiento preciso a los responsables y a la comunidad internacional para que se garanticen los corredores humanitarios y para que se ponga en marcha una respuesta coordinada que frene esta catástrofe humanitaria. Es hora de que se realice un diálogo serio, sincero e inclusivo para poner fin al conflicto y restituir al pueblo de Sudán esperanza, dignidad y paz. En la catequesis de la audiencia, el Papa nos recordó que nuestras fragilidades son un puente hacia el cielo.
La sed de Jesús en la cruz es también la de la humanidad herida por el pecado, es decir, la que, reconociendo la fragilidad humana, no la esconde, sino que sabe pedir perdón al Dios del amor. No tengamos miedo de pedir su amor misericordioso, incluso cuando pensamos que no lo merecemos. Aprendamos a tender la mano sin avergonzarnos. En ese gesto sencillo se esconde la salvación.
Por cierto, que la audiencia estuvo presente el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, quien estuvo visitando a Ignacio González, el joven español por quien el Papa pidió oraciones durante el jubileo de los jóvenes. En el encuentro, León XIV mostró mucho interés por su estado de salud. No olvidemos que él mismo se acercó hasta el Hospital Bambino Gesù de Roma, donde continúa ingresado, para visitarlo.
Gracias, Eva. Sobre la situación en Sudán, país castigado por la guerra, el hambre y la violencia, nos habló aquí en COPE el misionero comboniano Jorge Naranjo. Nos lo recuerda Ana Torres. Buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Esta semana conocíamos la noticia de que unas 1.000 personas han fallecido en el país africano a causa de un desprendimiento de tierra provocado por las fuertes lluvias que han tenido lugar a lo largo de estos meses. Un pueblo entero al oeste del país, la aldea de Tarsin, ha quedado completamente sepultado.
El pueblo donde esto ha sucedido se encuentra en las faldas de una montaña, tiene unos 3.000 metros. Es un pueblo muy pequeñito donde pues se cultivan naranjos, limones, pero la población había aumentado como consecuencia de la guerra por la llegada de los desplazados.
Los desplazados de los que nos habla el misionero comboniano Jorge Naranjo son todos los civiles que huyen de la guerra, que desde hace más de 2 años enfrenta al ejército y a los paramilitares de Sudán.
Cuando hay una guerra en Sudán, pues aparece en algún momento en los medios europeos y después del escándalo, de las barbaridades que se ven, la guerra sigue y la tensión desaparece. La milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son los que están haciendo las mayores barbaridades que hemos visto por estos lares en términos de genocidio, matanza sobre base étnica, violación de mujeres, y luego todo esto lo emiten en sus redes sociales, como hacen los grupos terroristas, están apoyados por los Emiratos Árabes Unidos.
Es la peor crisis humanitaria en el mundo. Hay 13 millones de desplazados y no se sabe la cifra real de muertos. El enviado especial de Estados Unidos en Sudán, Tom Perriello, apunta a más de 150.000 fallecidos. Según Naciones Unidas, otra cifra que llama la atención. 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, pero no la reciben. Una guerra que azota Sudán y que, sin embargo, como apunta Jorge Naranjo, parece una de las tantas guerras olvidadas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos ahora la actualidad en España. En la Eucaristía, con motivo de la apertura del año judicial, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, invitó a todos los que trabajan en el ámbito judicial a aportar esperanza al impartir justicia y hacerlo con un espíritu de apertura y gratitud hacia las víctimas que buscan la verdad, las personas que han cometido errores y necesitan ser socialmente recuperadas, las familias que esperan justicia o quienes aguardan la resolución de una controversia. A continuación, reivindicó la independencia judicial como eje de la convivencia.
Hoy sigue siendo necesario reivindicar que el respeto al principio de legalidad, la división de poderes, la consideración debida a la magistratura y la independencia judicial son elementos fundamentales, no solo del Estado de Derecho, sino del armazón ético por el que debe discurrir nuestra convivencia.
Al inicio del curso académico en la Universidad Pontificia de Comillas, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, alertó por su parte sobre los riesgos de la inteligencia artificial y el poshumanismo.
En esta época de inteligencia artificial, de poshumanismo, vivido de una u otra manera, de preguntas a veces inquietantes sobre quién es que es el sujeto humano, la persona, el varón y la mujer, el Espíritu Santo nos sorprende y con su gracia nos dice: descubre que eres humano divino. Una condición que, siendo asombrosa y apasionante, tiene un riesgo desde su propio regalo. El riesgo de la división, porque cuando lo humano divino se escinde en el corazón humano, el hombre cree que puede ser Dios sin Dios.
Y con motivo del centenario de la canonización de Santa Teresa de Lisieux, se ha celebrado en Ávila un congreso internacional. Nos lo cuenta desde Ávila Usi Rueda. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, Ávila ha sido durante una semana punto de encuentro mundial en torno a Santa Teresa de Lisieux. Con motivo del centenario de su canonización, la Universidad de la Mística ha celebrado el tercer y último congreso internacional dedicado a esta santa carmelita. Investigadores y expertos de distintos países han podido profundizar en su epistolario, poesías y oraciones, ofreciendo una mirada renovada sobre su legado humano y espiritual. Así nos lo cuenta una de las participantes. Se llama Marieta de León, viene desde Murcia y es la tercera vez que participa.
El tercer Congreso Internacional Santa Teresa de Lisieux en el CITES está siendo un verdadero regalo y al mismo tiempo tremendamente sorprendente, porque las cartas son muy importantes para conocer la vida real de Teresita, ya que en sus escritos ella aplica más censura. Además, en las cartas también podemos apreciar cómo Teresa de Lisieux es maestra del acompañamiento espiritual, cómo pone en práctica su caminito espiritual acompañando a otros.
Y algo muy importante que se ha vivido esta semana, y es que estos encuentros han podido aportar una luz especial a la investigación, ya que la mayoría de los estudios existentes sobre Santa Teresa de Lisieux estaban en francés. El congreso ha servido también para recordar que el mensaje de confianza y esperanza de la llamada Santa de lo Sencillo sigue siendo de plena actualidad en un mundo marcado por cambios y avances constantes.
El obispo de Tuy Vigo, Antonio Balín, ha reestructurado las parroquias de la diócesis con medidas como la incorporación de mujeres para dirigir la celebración de la palabra en ausencia del presbítero. COPE Vigo, José Jardón.
En los últimos días, una profesora de religión del Instituto Mendiño de Redondela, Almudena Suárez Cerviño, ha sido protagonista en diversos medios de comunicación. El motivo, la reciente reorganización pastoral llevada a cabo por la diócesis de Tuy-Vigo, formalizada este lunes, como respuesta a la escasez de sacerdotes que afecta a muchas comunidades. Dentro de esta reestructuración, adquiere especial relevancia el servicio que Almudena asumirá en diferentes parroquias de la diócesis, donde tendrá la responsabilidad de guiar las celebraciones de la palabra. Se trata de una misión que no le resulta ni mucho menos ajena, ya que comenzó a desempeñarla por primera vez en el año 2004. Pese a la lógica sorpresa inicial, la acogida de los fieles a lo largo de estos 21 años ha sido ejemplar, como ella misma nos contaba.
Se miran con extrañeza, una mujer tal, pero desde minuto cero a mí me acogieron de maravilla en todas las parroquias que estuvimos, que yo creo que ahora ya pasan de 15. El número de parroquias que tuvimos.
Conviene recordar, como bien explica la propia Almudena, que su condición de laica le permite dirigir la celebración de la palabra, pero no realizar otros sacramentos que la Iglesia reserva de manera exclusiva a los presbíteros, como son, por ejemplo, el bautismo o la consagración eucarística.
Proclamamos la palabra, yo hago una pequeña homilía y profesamos la fe, hacemos las peticiones. Y después ya yo me incorporo en el Padre Nuestro. O sea, esa parte de prefacio, plegaria, consagración, yo no la puedo hacer. O sea, nadie la puede hacer excepto los curas.
Y tras el fin del plan de emergencia, ahora se inician ya los trabajos de restauración de la mezquita Catedral de Córdoba. La delegada de Medios de Comunicación es Natividad Gavira.
Buenos días. Las obras de restauración de la mezquita catedral terminarán a mediados de 2026. En estos días se ultima la fase de emergencia activada tras el incendio del pasado 8 de agosto y en las próximas semanas la Junta de Andalucía recibirá el proyecto de restauración que, una vez culminado en torno a junio del año que viene, devolverá al principal templo de la diócesis todo su esplendor. El fuego no obligó a interrumpir las celebraciones, pero el interés de todos es trabajar en armonía con las administraciones para recuperar la total normalidad. El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, pudo comprobar el buen ritmo de la actuación de los servicios técnicos del Cabildo Catedral.
Va con un buen ritmo, se ha actuado con rapidez y creo que todos respiramos hondo y tranquilo después del episodio vivido, que nos encogió el corazón.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, valoró la rapidez con la que se han desarrollado los trabajos. En octubre, la Comisión de Patrimonio recibirá el proyecto de restauración y, una vez aprobado, comenzarán los trabajos.
Se abordará en la Comisión de Patrimonio a la mayor brevedad posible y, de cumplirse los plazos que ya ha avanzado con anterioridad el Cabildo, pues la rehabilitación al completo podría finalizar pues a mediados de 2026.
Esta semana ha tenido lugar la primera reunión técnica entre especialistas de la Junta de Andalucía y Cabildo Catedral para asesorar la redacción del proyecto definitivo de conservación y restauración.
Y en Huelva se ha presentado la procesión jubilar Magna Mariana, una cita histórica que reunirá el próximo 20 de septiembre en la capital onubense a 24 vírgenes coronadas de la diócesis junto a imágenes sacramentales de la ciudad. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Será el próximo 20 de septiembre cuando Huelva vea procesionar 24 vírgenes coronadas de la provincia en este año jubilar. Será, decía el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, un testimonio del amor del pueblo cristiano a la Madre de Dios. Este año jubilar nos invita a renovar la esperanza, confiere a esta Magna Mariana un profundo significado espiritual.
No se trata simplemente de un desfile de pasos procesionales, sino que es una expresión de una auténtica peregrinación, en la cual, bajo la guía de la Virgen María, queremos reavivar nuestra esperanza.
El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, subrayaba que la Magna Mariana será un testimonio de la fe viva de Huelva.
Esto, sin lugar a duda, va a ser un día maravilloso, un día muy especial para todos nosotros, para todos los cristianos, para todos los que formamos parte de la Iglesia y para toda la Semana Santa, para la ciudad y para toda la provincia y, en definitiva, para toda la diócesis de Huelva.
Se espera que esta Magna Mariana de Huelva sea un hito para la Iglesia onubense.
Y a unos días de tomar posesión como nuevo obispo de Málaga, el próximo sábado será el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, ha hecho balance en COPE de sus 4 años al frente de la diócesis turolense. COPE Teruel, Pablo Fernández.
4 años es un tiempo muy corto para terminar los proyectos que hay en marcha en la diócesis. Se quedan cosas a medias, aunque Satué está convencido de que todas esas iniciativas seguirán en marcha. Una de ellas, el centro de escucha, que surgió en este año jubilar de la esperanza.
Hace un año aproximadamente hemos estado desde distintas delegaciones de la diócesis viendo cómo se podía llevar adelante ese centro de escucha, ¿no? Dirigido a familias, a personas que de alguna forma lo están pasando mal y no saben a dónde acudir. Es verdad que allí no tenemos la varita mágica para solucionarlo todo, pero sí hay un grupo de voluntarios que puede ayudar escuchando y, por otra parte, derivando a otros servicios que puedan ayudar a cada persona o a cada familia en su situación particular.
4 años, aunque especialmente el último, en el que la actualidad ha venido especialmente marcada por la inmigración. Ha lamentado que partidos políticos y asociaciones usen a las personas en situación de vulnerabilidad como arma política y propagandística, aunque ha admitido que tampoco se debe frivolizar con la situación.
Lo mismo que la Iglesia apoya decididamente la integración de los inmigrantes, también apoyamos o reconocemos el derecho y el deber que los gobiernos tienen de regularizar la inmigración para que esa regularización humana, de acuerdo con la dignidad de las personas, ayude a su integración y a que la sociedad siga creciendo.
Monseñor José Antonio Satué, quien el sábado 13 de septiembre tomará posesión de la diócesis de Málaga en la Catedral Malacitana.
Y les contamos ahora la historia del influencer granadino Pablo García, conocido en el mundo de las redes sociales como Pablo Garna, que nos ha contado en COPE los motivos que le han llevado a dejar su exitosa carrera para ingresar en el seminario. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. Pablo tiene 35 años, más de 675.000 seguidores en Instagram y una vida que parecía ir viento en popa. Campañas con marcas, viajes, contenido viral. Pero hace unos días subió un vídeo que dejó parados a sus seguidores.
Me va bien en la vida, gano dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas. Pero ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa? Pero para mí el éxito, el verdadero éxito, está en vivir la vida que Dios pensó para mí. Básicamente, en unas semanas voy a entrar al seminario.
Así, sin rodeos, con calma, con una sonrisa tranquila, sentado frente a un lago y vestido de blanco. Y es que Pablo Garna no lo oculta. Ha sido feliz con todo lo vivido hasta ahora, pero su corazón le pide otra cosa, algo más profundo, más radical.
Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo. Y ya está. Y todo lo demás va detrás.
Bueno, y tal y como contaban Herrera en COPE, ahora da un paso más, deja los vídeos, los reels, las marcas y comienza una nueva etapa. 8 años de formación, va a estudiar teología y filosofía de silencio y de oración.
Y ha sido, bueno, pues unos años ahí de conquista, de decir muchas veces, mira señor, o sea, vete a freír espárragos, a mí no me cuenta historia, así que yo estoy encantado con la vida que llevo y además hago mucho bien, o sea, ¿qué más quiere? Pero en el fondo yo también he sentido esa llamada del señor que dice, mira, que tus reels están muy bien, pero que a mí eso me da igual, tú, que cierre el chiringo y que te venga.
Ahora Pablo pide oraciones para entregarse del todo, para recordar siempre, en sus propias palabras, que solo Dios basta.
Y recordamos que a partir de las 10 de la mañana se celebra en el Vaticano la ceremonia de canonización de Pier Giorgio Frassati y de Carlo Acutis. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1949. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. A estas horas, más allá de la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde a las 10 arranca la misa de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, seguimos muy pendientes de los incendios en nuestro país. El que más preocupa y que mantiene el nivel 2 de peligrosidad es el de Urraúl Alto, en Navarra. Allí 4 dotaciones de bomberos han luchado contra las llamas durante toda la noche y se espera que a lo largo de la mañana se unan los medios aéreos. Además, en la localidad zamorana de Castromil, la alerta ya se ha rebajado al nivel 1. Y si echamos un ojo fuera de nuestras fronteras, vemos que las tensiones internacionales van en aumento. Esta noche Rusia ha vuelto a atacar Kiev con drones y misiles